Bona vesprada, com dic, gràcies a tots per vindre. M'agrada molt veure tantíssima gent ací. Al col·loqui, pensem el Cabanyal, quin barri volem. Abans de res, m'agradaria preguntar-vos una cosa molt senzilla. Quants de vosaltres, si voleu, alceu la mà, sou veïns de Cabanyal, Canyamelar, Cap de França? Una majoria. Fantàstic. Nosaltres som Cuidem, Cabanyal, Canyamelar, som una de les associacions del barri que en concret es va crear l'any passat arran de la recollida de signatures per a presentar al·legacions al nou pla urbanístic que afecta als nostres barris, en concret al Cabanyal Canyamelar, el PEC. M'agradaria llegir-vos una cosa molt senzilla que ahir, que era dia 3 de març, va dir l'associació de veïns, l'associació de víctimes del metro, 3 de juliol, que com sabeu ahir s'acomiadava, feia la seva última concentració perquè considerava que la seva tasca ja s'havia complert. I va dir: "Hoy celebramos el triunfo ciudadano, porque no se puede luchar solo, la unión hace la fuerza. Si algo ha demostrado nuestro caso es la importancia de asociarse, la importancia de los movimientos sociales. Nuestra lucha es el ejemplo que sí se pueden cambiar las cosas." Nosaltres des de Cuidem Cabanyal Canyamelar el que volem és fer i demostrar que estem vius i per suposat que vosaltres hi participeu. Vos convide a que després de la xerrada vos parlem i ens feu les preguntes oportunes. Però avui els protagonistes són els nostres convidats. Qui són ells i per què han vingut i de què volem parlar-vos? Tot i que m'ha dit també que voldria parlar d'altres qüestions, si té temps, com seria la regulació dels preus de lloguer o els preus de lloguer i els índexs de pobresa a Espanya. Alfredo Artigas, amb el jersei blanc, parlarà a continuació, sobretot se centrarà en... agarrarà el guant, diguem-ne, de Tato Herrero i parlarà de les problemàtiques de vivenda a la ciutat de València, de l'urbanisme participatiu, evidentment, tot i que tots parlaran d'urbanisme participatiu i de dret a la ciutat. Ell és sociòleg, treballa en una cooperativa d'advocats que es diu El Rogle, que treballa des de Benimaclet, en mediació i advocacia. De fet, ell ens va ajudar a donar-li forma jurídica a les nostres al·legacions. I és l'autora d'un llibre i una novel·la gràfica sobre l'accident del metro del 3 de juliol a València.
Jo no vaig a parlar del pla especial del PEC, no vaig a parlar perquè
així hi ha gent que pot parlar millor que jo en detall dels coneixements.
Jo vaig a parlar de la forma en què s'ha plantejat la financiació del PEC.
Quins mecanismes n'hi ha, que no és un cas excepcional, sinó que són els mecanismes habituals i podríem dir quasi legals que estan contemplats en la legislació. Abans d'això, voldria repassar molt breument els conflictes urbans que n'hi ha, avui per avui,
molt, així. Ah, vale, tens que estar tocant. Vale. Bueno, no tinc cap corona ni cap cosa que vingui després. Els conflictes que n'hi ha, urbans, que n'hi ha a la ciutat de València ara, després de l'època de Rita Barberà, són de tres tipus fonamentals. Un són en àrees d'expansió. Se centra d'expansió en Benimaclet, en la Font de Sant Lluís, en el Pall del Brau Cocotes, etcètera, la Punta, etcètera. Altres són en àrees ja consolidades on hi ha propostes de transformació. Per exemple, així, al Cabanyal, Ciutat Vella o altres llocs de la ciutat. També Mestalla, per exemple, tota l'operació d'enderrocament del camp de Mestalla i de construcció d'unes torres que anirà allà. El Parc Central, també. I en tercer lloc hi ha un altre tipus de situacions conflictives que són les derivades de les grans infraestructures. El tema del ferrocarril, el tema del port, les autovies, etc. Cadascun d'aquests tres àmbits o àrees de conflicte són distints i responen a mecanismes distints. No passa el mateix, encara que el resultat aparentment siga el mateix, la densificació, l'ocupació del sol, etc., responen a mecanismes que són distints. Per tant, el cas del Cabanyal, tot i que té un resultat que pot tindre punts de conflicte, de similaritat en el de Benimaclet, no és el mateix. Per què? Perquè encara que hi ha una causa general comuna a tots ells, que és la no revisió del pla general, encara estem en un pla general de l'any 88, 32 anys, en tots els problemes i defectes que aquest pla ja tenia des del principi, però és un pla que continua mitjet i estan intentant esgotar-lo. Veu-lo al final, a l'ocupació plena i total dels 17 sectors que contemplava aquest pla. Per la raó que siga, l'Ajuntament ha desistit de revisar aquest pla. I això és un trasfons comú a totes les situacions que estem parlant, tant siga d'expansió, com de transformació, com de grans infraestructures. Però en el cas de Cabanyal o de Benimaclet, hi ha una causa específica i concreta, que és el model de finançament que s'ha adoptat. Que ara vaig explicar un poc en què consisteix. La pregunta és la següent. Qui paga l'urbanisme? Aquesta idea me la va donar així, Carmel. Un dit, tu ni te'n recordes. Això ho pagué jo. No ho paga Carmel. Ara veurem qui ho paga. La pregunta és doble. Qui paga l'urbanisme? Entenem per l'urbanisme les obres d'urbanització i tot el que va al voltant. I qui ho cobra? Qui se'n beneficia d'això? Això és la pregunta que s'hem de fer. Bueno, en el cas espanyol, l'estat espanyol, podem distingir com dos etapes distintes. Una era abans de la llei del sol de l'any 56. Un context d'indisciplina absoluta, de no aportació de les càrregues d'urbanització, de les dotacions, etcètera, etcètera. Que en teoria, a partir del 56, en la llei del sol, la primera llei del sol, es va tallar. Només en teoria, perquè les irregularitats van ser contínues, no s'urbanitzava, no se feien les sessions per a sol, etcètera. En general, el que s'ha conegut com el deute urbà. L'any 79, quan en la recuperació dels ajuntaments democràtics es parla molt d'un deute urbà, és a dir, de la manca d'urbanització en la majoria dels casos per irregularitats que els ajuntaments hagueren d'assumir i completar. Però això ja avui no és així. Ara, en la llei del 56 i les posteriors, n'hi ha un principi establert que és molt clar. El que s'aprofita del desenvolupament urbà està obligat a suportar les càrregues. És a dir, càrregues a canvi de beneficis. Això en principi pot sonar bé, pot sonar raonable. Si jo urbanitze, jo tinc dret a beneficiar-me de les plusvàlues que se'n puguen derivar de l'operació de transformació. Però en la pràctica, aquest principi no és tan clar. Sobretot quan intervenim en àrees consolidades. El PEC, que ja dic, jo no vaig a parlar d'ell, té uns problemes que estan derivats, com el de Benimaclet, de la necessitat de generar plusvàlues. Si assumim, si acceptem aquest criteri de beneficis per càrregues, hem de generar beneficis. Un pla ha d'aportar edificabilitat i que, a més, aquesta edificabilitat siga apropiada privadament, perquè si no, no hi ha mecanismes per a pagar el pla. És clar que sí que hi ha altres mecanismes. En altres països n'hi ha. I així inclús també. Legalment està contemplat la possibilitat d'intervenció directa per expropiació dels sòls rústics. Però això en la pràctica quasi mai s'ha fet. No s'ha fet. Per tant, s'ha pensat que era necessari generar expectatives urbanístiques per a que l'urbanitzador, assumint-les, per a totes les obres d'urbanització. Bueno, este model d'autofinançament partit d'un punt molt interessant i és que és l'administració pública, l'Ajuntament, el que crea, i podem posar cometes, com si fos un miracle, crea plusvàlues. Estic parlant sobretot, ara parlaré dels casos d'expansió. Un terreny que és rústic, per una decisió administrativa, es revaloritza. Però es revaloritza en una proporció abrumadora. El preu del sòl urbà després de la transformació, sense transformació, podríem dir inclús, només pel fet d'estar classificat com a urbanitzable, augmenta de forma disparatada. És una espècie de vareta màgica que té l'administració. Decidís acotar un sector, classificar-lo com a urbanitzable i això s'ha revaloritzat. Però aquest acte que crea aquesta plusvàlua a continuació se'ls cedeix a la propietat privada, que eren originalment els propietaris de sòl, i a partir de la RAU de l'any 94 és l'agent urbanitzador. La RAU no va canviar aquesta regla bàsica de càrregues per beneficis, però sí va canviar a qui se'ls atribuïa. Van parlar d'un procés de modernització i l'agent hegemònic abans eren els propietaris del sòl. I després de la RAU són els agents urbanitzadors. Què és el que ha passat a mesura que s'han anat aplicant? Que els agents urbanitzadors s'han professionalitzat. És a dir, han augmentat d'escala i s'han convertit en grans promotores o en bancs, i ja queda molt lluny el xicotet propietari dels terrenys que especulava en el seu campet. I s'ha sigut arraconat completament en la RAU. Però no ha canviat este criteri de l'autofinanciació. Este mecanisme, aplicat a l'expansió, ha funcionat. Què vull dir que ha funcionat? Que ha produït milers d'hectàrees urbanitzables al País Valencià. És a dir, la producció de sòl urbanitzat ha sigut considerable. Si per això, si això era l'objectiu de la llei i del mecanisme, podem dir que ha funcionat. Però aquest mecanisme no funciona quan parlem d'intervencions en àrees consolidades. I no estic parlant de l'altra cara de la moneda. Ha funcionat, sí, a produir moltes hectàrees urbanitzades. Però això ha millorat el mercat de la vivenda? No. Ha produït un repartiment més equitatiu de la riquesa? No. Al contrari, ho ha concentrat en menys mans. És a dir, ha funcionat, però hem de mirar també les conseqüències d'aquest funcionament. Però en tot cas, aplicat a l'expansió, aquest mecanisme no ha funcionat ni pot funcionar. Què està passant en el PEC del Cabanyal? Ahir han assumit perfectament aquest mecanisme. Un dels redactors del pla és un dels redactors de la RAU. És a dir, sap el que està fent perquè ha participat en el procés de renovació d'aquest mecanisme. Per què? Perquè per a produir plusvàlues n'hi ha que otorgar edificabilitat. Els terrenys han de tindre edificabilitat. I en una zona consolidada, com se fa això? No n'hi ha més que dues maneres. Una, o densificant, sobrelevant o colmatant. Ocupat qualsevol racó, qualsevol terreny que quede lliure. En el cas del Cabanyal és evident que hi ha una proposta de producció de noves vivendes que només tenen per destí satisfer les plusvàlues que puguen necessitar els urbanitzadors. Quina alternativa n'hi ha? Evidentment, la intervenció directa municipal, costejant el pla. Algú dirà, no se pot, l'administració no està en condicions d'això. Bueno, no tinc xifres de lo que costaria executar un pla en el Cabanyal, però sí que les conec, per exemple, per al cas de Benimaclet, que fins a cert punt és paral·lel. N'hi ha un informe últimament que parla de 10 a 12 milions d'euros d'abandonar el pla de Benimaclet i tornar-lo a l'estat inicial. 15, diu l'Ajuntament. Molts diners. Relativament. Quant costa el túnel passat d'alta velocitat que vol fer l'Ajuntament? 2.800 milions d'euros. Bueno, no ho paga tot l'Ajuntament. L'Ajuntament paga només, amb moltes cometes, la quarta part, 700 milions d'euros. És a dir, sí que n'hi ha diners, però per a què? Per a grans infraestructures, per a l'ampliació del port, per al túnel passant. És a dir, quan se parla de diners hem d'afinar una miqueta més. Bueno, com dic ja, este mecanisme jo crec que no podrà funcionar o que no està funcionant en les intervencions en sòl consolidat. De fet, n'hi ha una llei estatal de l'any 2013 que és coneguda com la llei de les 3 R's, rehabilitació, regeneració i renovació urbana, que pràcticament no s'està aplicant. Perquè aquesta llei parteix del mateix mecanisme. Generem plusvàlues per a aquestes plusvàlues pagar les obres. Però i què passa si no les pots generar? Qui paga les obres de transformació? Bueno, finalment, una derivada, que ho ha anomenat Elena en la presentació, una derivada que s'utilitza per a intentar convèncer en aquestes operacions és el tema de les dotacions. Se diu, si no fem això, no obtindrem dotacions, perquè una de les càrregues que té l'agent urbanitzador no només és les obres d'infraestructura, és també la cessió dels solars per a les dotacions.
Això s'està fent així, s'està fent en tots els països que estan en conflicte. El Grau, el Font de Sant Lluís... Bueno, però a canvi vostès van a tindre solars, perquè el que succeeix són solars, no la dotació construïda, solars per a escoles, per a dotacions de tot tipus. Bueno, sí, això és veritat, però la pregunta és la mateixa. No n'hi ha altres mecanismes per a obtindre les dotacions? Clar que n'hi ha. I una altra qüestió addicional. Per a què volem solars dotacionals si després són cedits a entitats privades? Mestalla, el nou Mestalla, que el volen construir, és un solar que és de propietat pública que està en cessió a una entitat privada. I el que siga el València Club de Futbol jo crec que ho entendrà, que és una entitat privada. O tants solars públics dotacionals que s'han cedit a l'Església Catòlica. No ens estan dient que si no fem això no tindrem dotacions. Primerament, i després dir, i què feu amb les dotacions? Com les utilitzeu? Bueno, una última qüestió. Després de la crisi immobiliària de l'any 2007-2008, n'hi ha hagut un canvi que és molt important detectar en els operadors urbans. Abans de la RAU, els operadors urbans solien ser xicotets empresaris, inclús moltes vegades els propietaris del sòl, que eren molt ineficaços, que no urbanitzaven i que això conduïa a una paràlisi dels plans parcials i d'espais. Amb la RAU, això se va activar. La creació de l'agent urbanitzador va ser un potent element dinamitzador per a completar la superació. Això és fer a costa d'altres, dels propietaris del sòl i dels veïns i de la societat en general. Però avui això està canviant. Des de 2015, o per ahir, que oficialment és la data que es dona com a recuperació de la crisi econòmica, estan entrant agents inversors globalitzats. Grans companyies, fons voltors. Font de Sant Lluís s'està desenvolupant per un grup inversor alemà. Benimaclet és Metrovacesa, que no són ja els promotors anteriors. I què vol dir això? Que aquests promotors, aquests nous agents urbanitzadors, tenen una gran força de tot tipus, econòmica, política, mediàtica, social, etc. Oposar-se a les seues decisions és molt difícil, com estem veient, perquè tenen una capacitat d'eixir tots els dies en la premsa dient el que estic dient jo, anem a urbanitzar, anem a fer col·legis, i és molt difícil de rebatre aquests punts de vista. A banda, que també hi ha que dir una cosa, aquests capitals globalitzats són volàtils. No és el típic empresari tradicional que estava molt arrelat al país i a la ciutat. Estos, igual que han vingut, se n'aniran. Són fons, diuen voltors, però són aus migratòries. Quan vegin que la cosa no funciona bé, se n'aniran. Si poden, i si no, pues, ho faran de qualsevol de mala forma, deixant empantanades, probablement, tant de bo si m'equivoque, moltes operacions. Per tant, però a banda d'això...
Jo crec que és una manera fantàstica d'anar acabant, no?
Estic ja a l'últim punt. En el cas de Benimaclet, a més, hi ha una cosa molt important. No sé com, en els casos d'operacions de transformació de barris ja consolidats, com es pot aplicar aquest mecanisme de l'agent urbanitzador. És molt fàcil, o és relativament fàcil, com en Benimaclet, o en el Pai del Grau, o en la Font de Sant Lluís, quan només n'hi ha propietaris. Però quan hi ha veïns, aquests agents inversors no li s'agrada entrar. Per tant, a veure si estem fent un tratge que ningú després es podrà posar. Jo no sé si un agent urbanitzador s'arriscarà a entrar en una operació com la del Cabanyal, conflictiva, amb costos, etcètera, etcètera. No ho tinc clar, no ho tinc clar. Bueno, després de 24 anys de política urbana com la que tingueren durant l'època de Rita Barberà, semblava en l'any 2015 que s'hauria d'haver una finestra al canvi. Jo crec que en alguns aspectes és evident que sí, en l'aspecte de la mobilitat, de l'espai públic, en tot això. Però aquests altres que estic comentant, jo tinc el dubte. I m'agradaria no tindre'l. M'agradaria poder dir que sí que hi ha un canvi real. però tinc el dubte, deixem-lo així.
Gràcies, Ferran.
Bona vesprà. Bueno, jo estic content d'estar així, però he de dir-vos que jo he vingut enganyat, perquè diu Helena que sí som els protagonistes nosaltres, i jo que tenia entès, això és el que havíem parlat en les reunions preparatòries, és que els protagonistes éreu vosaltres.
Sí, sí.
És així, no?
Sí. M'hauré equivocat. Però vosaltres també sou coprotagonistes, eh?
Sí, venim així a pensar.
Home, perquè un debat necessita arguments i dades i vosaltres els aporteu.
Per tal com havíem repartit les faenes així, a mi em tocava parlar un poc d'aquest urbanisme que se fa per la gent front a aquest urbanisme que es fa en els despatxos. Això, quan parlem d'aquestes coses, jo recordava abans que fa ja doncs, més de 8 anys en la plaça, que li diem la plaça del 15M, se van ajuntar una gent i sobretot gent molt jove, i els que eren més abuelos, pues, varen veure alguns treballant algunes coses i varen fer un document, no sé si estava, Joan sí que estava, crec que ahir, en això, no? En Carles Dols, Josep Sancho, que se titulava La ciutat de les persones. Aquest document començava algo així, com que la ciutat era grandiloquent, perquè era un manifest, i començava dient que la ciutat era la creació, diguem, el disseny més sofisticat que havia creat la humanitat i que era l'hàbitat natural de la democràcia. D'alguna manera, el que veníem a dir en això és que estàvem recollint un poc el concepte este que ara s'utilitza molt i que ve dels anys 60, del dret a la ciutat. El dret a la ciutat, al final, el que significa és que les persones tenim, a més dels drets humans que tenim cadascú i això, tenim un dret sobre l'espai que ocupem. Tenim un dret a decidir com ha de ser i a decidir com s'ha de transformar i tenim un dret sobre aquest espai vital nostre. I això és un dret que realment no està reconegut en els drets humans, però que és un dret que tenim tots, cadascú de nosaltres. I té una qualitat curiosa, i és que és un dret col·lectiu. El dret a la ciutat difícilment el podrem exercir cadascú per nosaltres mateixos, el tenim que exercir en col·lectiu. I realment jo penso que això és un tema que si en el barri el conegueu prou, perquè heu hagut d'exercir aquest dret un poc a les braves, com en tantes altres ocasions, agafant-se'l per la vostra mà. I heu aconseguit, en certa mesura, el dur-lo endavant. I això de la ciutat al final se centra en que tenim dret a participar, tenim dret a decidir, tenim dret a dissenyar. I jo penso que aquest concepte, que és molt fàcil de dir, està en boca dels polítics i se pren la boca, no s'ha traduït, diguem, en una resposta tècnica, en una resposta efectiva. Jo l'única experiència que tinc en això realment efectiva va ser el procés Bacabanyal, en el qual vàrem participar molta gent, la gent va agafar ixe dret per ella mateixa, va decidir certes coses, però després el que s'ha vist és que no hi havia darrere una capacitat tècnica i probablement suficient voluntat política per a dur-lo endavant, perquè era, recordem, un pla que devia haver-se acabat d'implementar, jo calcule que enguany. I ja veu com estan les coses, és a dir, no s'ha dut endavant. Això vol dir una cosa, una conseqüència. Jo penso que els administrats, les persones, són millors que els administradors que tenim. Ho fem millor. És de veres que és més fàcil proposar, somiar, estar a la contra, que fer les coses, però realment hem d'exigir una certa eficàcia en les administracions perquè les coses es facin, es duen endavant. I després hem d'exigir també que aquest dret que tenim, que no és individual, que és col·lectiu, d'alguna forma se faça efectiu, se arbitren els instruments per a que cada vegada que es faça es prengui alguna decisió, la presència de la gent afectada siga fonamental. És una llàstima, però per exemple, en el PEC, pues això jo penso que, bueno, igual ens heu contratat, però se tracta de fer, però no se va aconseguir que funcionara efectivament i al final s'acaba fent un disseny en un despatx que no satisfeia la gent i ha hagut d'eixir el barri, a treballar, a redibuixar el que havien dibuixat mal els urbanistes, que això no està bé, i a fer la via verda i a donar alternatives molt més interessants que les que havien eixit els despatxos. Aleshores, què diu això? Pues això diu que ens ensenya que hem d'estar sempre atents. No hem de pensar que la cosa ja està feta i deixar-ho en mans de les administracions. Perquè és que si ho fem a Xina no va funcionar mai, perquè les administracions pues al final què són? Pues gent que ha trobat un lloc, que cobra tots els mesos i si no se fa avui se farà demà i el temps va passant, les coses no se duen endavant, se deixen dur per els sistemes burocràtics horrorosos en els quals estem immersos. Ahir me venia al despatx una xica que ens vol proposar que fem una cosa en el Congo. I diem, bueno, però ahir no tenim ni idea, ni la legislació. I diu, no, allí no hi ha legislació. Jo vaig dir, bien, estupendo, uau. Perquè és que així vivim agobiats en les lleis. Vivim agobiats per un sistema burocràtic que no ens deixa tirar endavant. Per això, bueno, resumint i acabant, per acurtar, perquè així Fernando s'ha menjat el temps. I perquè jo no he preparat res, que tu dus molt de paper. El que vull resumir és això. Pense que devem seguir reivindicant i estar atents. Estar atents sempre, perquè és que quan se deixem les coses pensant que ja estan, no estan. Jo recordo, mira, vaig allargar-me un poc més, un minut, contant batalles. Resulta que fa uns dies, recordaven que fa quasi 25 anys que començarem la lluita de Salvem el Botànic. La lluita de Salvem el Botànic començà en un moment en què s'adonàrem que no teníem a ningú que ens representara i que ens defensara els interessos. Perquè quan començà Salvem el Botànic, no sé si ens recordeu, en aquells temps, la pelea que havia entre Generalitat i Ajuntament, l'Ajuntament volia urbanitzar, volia construir en uns terrenys que sempre havien estat lliures, la Generalitat estava en contra i havia una sèrie de gent que estaven sempre atents a aquestes coses i pensaven que teníem algú de la nostra banda que defensava els nostres interessos. I un dia ens trobarem en què el Generalitat i l'Ajuntament havien pactat i havien trobat el que ells pensaven que era una solució, que era fer aquelles tres tristes torres, no sé si recordeu que eren un desgavell, realment eren tres tristes torres perquè eren tres tristos inversors, una torre per a cadascú. És a dir, era un urbanisme fet a mesura de les persones, de tres persones en concret, que eren els inversors. I en aquest moment vàrem eixir. Què passa? Havien confiat que teníem algú que ens estava defensant des de l'administració. I era mentira. Ells estaven passant el rato i tractant de llevar-se el marrón de damunt. I quan pensàrem que havien trobat una solució en aquestes torres, diuen, ara ja està, arregla ICO. I en aquest moment vàrem tindre que eixir. I bueno, la cosa dura vora 20 anys, ja sabeu el que costen aquestes coses. Però al final s'ha aconseguit. I què ha passat? Fa ja més de 3 anys que se va dissoldre la coordinadora, fa ja... jo diria que 6 anys o 7 anys que se va fer signar el conveni i què passa? Que quan les coses han passat a mans de l'administració s'han mort completament perquè aquell descampat continua sent un descampat. Així que jo, no sé, el consell que vos donaria de la meva experiència, que bueno, vosaltres també teniu, és que no afluixeu, que esteu ahí presents perquè no us van a regalar res i a la que te descuides te la van a clavar, doblar poder ser.
Antes, abans se m'ha oblidat dir-vos que ja que tot, la majoria m'heu dit que ens heu, bueno, vos heu assabentat del que estàvem organitzant a través de les xarxes socials, se m'ha oblidat dir-vos que estem tuitejant amb un hashtag, per als que tingueu Twitter, per si voleu anar seguint, que es diu Pensem Cabanyal. I ahir podeu recollir una miqueta el que van dient en temps real, val? Pensem Cabanyal. Ja està.
Como sabéis, yo participé en el PEC. Buenas tardes, lo primero, y muchas gracias por la invitación. Participé en el PEP solamente en la parte inicial, en el borrador y el documento de inicio. Después, todas las cosas que, todos los objetivos generales que estaban en el borrador general, en el borrador inicial, fueron cayéndose de objetivos para atender al objetivo prioritario del PEP, que ha sido la consecución de plusvalías para conseguir de forma gratuita los solares para las dotaciones en un barrio donde todo el suelo que hay entre Doctor Yuc y la playa es de titularidad pública en un 90%. Es decir, se va de alguna forma lo que van a hacer es hacer unas unidades de ejecución para repartir ese suelo público para que se hagan dotaciones por parte de la iniciativa privada. Es decir, primero se privatiza y luego se vuelve a lo público, ¿no? Es un tema extraño, ¿no? En cuanto, de alguna forma, también lo público no tiene elementos de gestión de su propio patrimonio. No hay posibilidad. Lo deja esa gestión a empresas gestoras que tienen que obtener beneficios. Entonces, de alguna manera, los beneficios los obtienen las empresas gestoras de alguna forma también para sufragar sus propios gastos y para presentar un balance de resultados al ayuntamiento. Es decir, creo que eso es una cosa que, igual que hay catedrales que están rescatando las concesiones que han ido dejando en manos de, la, de elementos privados, de empresas privadas, la gestión de las catedrales, ¿no?, de las entradas, el cobro de las entradas y todo eso, quizá un gobierno como en el que estamos ahora, un gobierno de izquierdas, debería empezar a rescatar las empresas públicas para que realmente hicieran la labor que debe tener lo público en la gestión del suelo. Como regulador, por ejemplo, del precio, no como aprovecharse del aumento del precio para entrar en el mercado también, ¿no? De alguna forma, esto es una cuestión que está ahí presente y que explica de alguna forma los números del PEC al final, porque al final no da lo mismo que sea solo público que sea privado, ¿sabes? Hay que hacer unos números que son diferentes, no son como si fuera privado todo eso. Teníamos unos objetivos generales, que era ese pentateuco que seguramente conocemos, que vinisteis el proceso participativo abortado del PEC, que era un barrio para vivir, impulsar el valor de uso del patrimonio, no su valor de cambio, sino su valor de uso, su valor como residencia de una población de una extracción social y de unos recursos económicos bajos, ¿no?, que es característico del pueblo. Un barrio ecléctico en edificios y personas, es decir, preservar la diversidad social y la diversidad formal. En este sentido, la sociedad del Cabañal no es aquella sociedad de pescadores del siglo XVIII, ni del siglo XIX, ni principios del siglo XX. Ya es una sociedad distinta. Es decir, de las barracas de los primitivos pescadores se ha pasado a las casas, a unas casas que se empezaron a construir a partir de finales del siglo XIX y que se construyeron hasta los años 60 aproximadamente. Y después vino otro relato, que es el del proletariado industrial, que venía a las industrias que se estaban generando aquí a la orilla del mar, que era el relato de la vivienda de protección oficial, que es un relato que no es exactamente la vivienda social, la vivienda de protección oficial que va dirigida a una burguesía a la que se pretende enraizar en el sitio, ¿no? Es decir, la vivienda de protección oficial es de protección oficial, pero deja de serlo al cabo de los años y pasa al mercado libre. De alguna forma, lo que pretende de esa forma es enraizar a una población que si no podría irse a otros sitios, o si no tiene vivienda, usted no podría vivir aquí. Esas viviendas, esas fincas, se construyen normalmente dentro de las parcelas originales y forman parte del paisaje del barrio. No son algo, o sea, no se puede considerar un elemento distorsionador, sino que es un elemento donde vive el 60% de la población del barrio. Ojo, si los dejas en fuera de la ordenación diferido, estás afectando al 60% de la ordenación del barrio. Al final parece ser que va a haber fuera de ordenación diferido, aunque en el documento del borrador se preveía que no hubiera ninguno. Admitir la volumetría actual del barrio, toda la volumetría actual del barrio está admitida. Lo que se hacía era, a partir de ahora, no permitir más edificios en altura, sino ir a la tipología tradicional. Un barrio con dinámicas sostenibles, de forma que se fomentaran las relaciones simbióticas entre usos, recursos y pobladores. De alguna manera viene esto a completar lo otro, ¿no? La sostenibilidad tenía que estar presente. Un barrio que siga haciéndose a sí mismo, es decir, el barrio del Cabañal se ha hecho a sí mismo normalmente. O sea, hasta el momento que fue, hasta 1897, que fue el municipio independiente, tuvo sus propias reglas de crecimiento. Pero esas reglas de crecimiento están basadas también en las mismas reglas anteriores de la barraca. Las mismas son ahora, es decir, una parcelación menuda, una relación directa con la calle y una existencia de un espacio libre en parcela que permite la ventilación cruzada y la iluminación. Esos son, me parece a mí, que son los valores patrimoniales del barrio. Son los que se deberían plantear como estructurantes para el futuro del barrio. Es decir, la ampliación que se pudiera hacer tendría que estar basada en esos valores. Por otra parte, y por último, un barrio que sea el frente marítimo de la ciudad. Es decir, territorialmente el Cabañal es el frente marítimo de la ciudad. En cambio, se ha dividido el Cabañal por franjas. En el planeamiento, una franja que está la pegada a Serrería, entre Serrería y la trasera de San Pedro, que era una franja que pertenecía a Valencia, que tiene una tipología parecida, pero un poco diferente al barrio. Una morfología, vamos, no tipología, una morfología parecida, pero un poco diferente. Luego está la franja del núcleo histórico tradicional, digamos que sería San Pedro y Los Ángeles, Rosario y Nicolau de Montsoriu, y ya está, eso era el barrio en 1796, los mismos. Luego está la ampliación de que se llama el ensanche del Cabañal, que es el BIC, y después la parte, digamos, más industrial de la playa. El barrio siempre ha crecido persiguiendo a la playa. La playa estaba en 1796 por la altura de José Benyure y ahora está donde está. El barrio siempre ha ido persiguiendo la playa. Hasta un momento en que aparecen las vías del ferrocarril de Aragón, que lo interrumpen ese crecimiento, pero como sigue creciendo, aparece después ya Eugenia Viñes. Si os fijáis en Eugenia Viñes, el nombre de las travesías son las mismas que hay en el ensanche. Las travesías que llama Eugenia Viñes, o sea, tío bola es tío bola. Cura Planelles es Cura Planelles. Después de pasar la franja dotacional, que ahora esa franja se convirtió en una franja dotacional en lugar de prolongar, digamos, el Cabañal hasta el mar. El tema que nosotros nos planteábamos es que el Cabañal es una unidad entera y que debe tratarse como esa unidad entera, no por franjas. Y de esa manera. Al final, lo que ha sucedido es que la unidad de ejecución, las unidades de ejecución que se planteaban en la zona esa, deberían haberse tratado con esa mano fina de conservar esas características, esos patrones, la parcelación menuda, la relación directa de las viviendas con la calle y la doble orientación y los patios. Pero se ha tratado con bloques. Es decir, al final, el dibujo, yo no sé cómo será ahora al final, pero el dibujo del documento preliminar, de la versión preliminar del plan, eran unos bloques que no dejan un poquito más bajos, pero parecidos al bloque de los bloques portuarios tan denostado. O sea, dos plantas más el bloque de portuarios, pero nosotros eran de cinco, lo que se planteaba. O sea, se está haciendo, hay un barrio distinto, una cosa distinta. Se vuelve a dejar la franja marítima, digamos, como una franja para poner ahí lo que sea. Sí, pero lo que sea. No solamente turismo, sino para cuadrar los números del balance de la máxima del plan, que es que el urbanismo debe pagar el urbanismo. ¿Quién paga el urbanismo? Con el urbanismo. No, señores, ya está pagado. Estamos en un conjunto ya consolidado. No es un barrio nuevo. En un barrio nuevo me parece muy bien que eso pase. Incluso que de alguna forma, también pague las infraestructuras que han de llegar a ese barrio. Porque normalmente se hace solamente el urbanismo allí, pero luego las carreteras que necesitas y todo eso lo pagamos los demás, ¿sabes? O sea, el promotor se queda con esos beneficios. Bueno, pues todo eso se está metiendo en la franja esa, el hotel de 15 plantas, los bloques, todo, digamos, toda la basura que no cabe en el conjunto histórico, porque, ojo, eso es pata negra, ¿no? Se mete ahí y bueno, pues al final resulta lo que resulta, no lo sé, por ahora todavía estamos esperando a que saque la información el plan, no sé lo que va a salir al final, pero en el documento preliminar pasaba eso. En fin, los criterios eran interpretar la lógica del territorio, es decir, interpretar la historia esa de que el barrio del Cabañal es el frente marítimo, todo desde Serrería hasta el mar, no solamente una franja, sino desde Serrería hasta el mar, es el barrio marítimo. Incorporar las persistencias, utilizar los recursos naturales, construidos culturales y demás, usándolos como motor para el desarrollo. Se trataría de partir de lo existente para mejorarlo, siempre. No ir para atrás, es ir hacia adelante. Y muchas veces la excesiva protección lo que lleva es a que ese patrimonio se considere casi como una maqueta del paraíso vendida a los inversores, que lo que quieren es que viven en un sitio con falta de identidad en su lugar, ¿no? Y lo que quieren es venir aquí para aprovecharse de la identidad de los habitantes y vecinos que han estado durante muchos años construyendo esa identidad y expulsarlos, apropiarse ellos de esa identidad y poner un gnomo en la puerta, ¿no? Que es un poco la idea general de las urbanizaciones, ¿no? La gnomización del patrimonio. No sé. Espero que, bueno, que también hay vecinos que vienen de fuera que realmente se están integrando en el barrio y están haciendo vida de barrio, pero a costa de ese elevado precio de las cosas. Es decir, lo que te dice ahora la gente cuando vas a comprar una casa, es que un piso o un bajo, te dice, no, es que el cabañal se ha puesto de moda. ¿Pero quién lo ha puesto de moda? ¿Tú lo has puesto de moda? No, entonces como se ha puesto de moda, tengo que subir el precio. Si yo tengo una casa en una primera planta y ya no puedo subir a esa primera planta porque me encuentro impedido y tengo que buscar una planta baja, para conseguir esa planta baja tengo que subir también el precio de mi casa, ¿sabes? Eso es una espiral que al final resulta que el barrio del Cabañal es aumentado el precio el que más en Valencia. 20% de incremento del precio de la vivienda, cuando mucho del el patrimonio de suelo es patrimonio municipal de suelo y otro es patrimonio público. Y en cambio, ese patrimonio público se está aprovechando de la subida del precio para vender también más caro. O sea, está actuando como una especie de inmobiliaria, ¿no? No, es una inmobiliaria pública, lo cual es más alucinante. Bueno, sí, ya digo, el rescate de las empresas que lo gestionan y que lo gestione el ayuntamiento. Es decir, vamos,
luego,
y por otra parte.
Señor, luego le damos la palabra, no se preocupe.
Vamos, visto en la ruta de la pobreza esta del relator de la ONU, resulta que en España el riesgo de pobreza ha aumentado del 23 al 26%, la carencia material severa en la que caen los que están en riesgo de pobreza cuando se les echa de la vivienda, es decir, una vez que se les echa de la vivienda ya no es riesgo de pobreza, sino que caen en pobreza material severa, ha subido del 3,6 al 5,4, el paro ha aumentado, el paro juvenil ha aumentado del 24 al 34%, la tasa de desigualdad ha subido del 5 al 6%, son datos del relator de la ONU, de un relator de la ONU. La protección social, la inversión en España es inferior a la UE, el abandono escolar temprano es mucho superior al de la Unión Europea, el impuesto de sociedades ha bajado de una recaudación de 44.000 millones de euros, no sé qué, a 24.000, ha bajado del 22% al 11%, o sea, y finalmente, para acabar, deciros que la manera de evitar ese aumento del precio de la vivienda, una manera de evitar el precio de la vivienda, es trabajando primero en asegurar la propiedad privada de esas viviendas, asegurar la propiedad de los vecinos de esas viviendas y luego haciendo el espacio público. El orden de factores altera el producto. Cuando se arregla el espacio público, lo que hace es aumentar el precio de las viviendas. No sé si os habéis fijado en las urbanizaciones de Los Ángeles y San Pedro. Han quedado niqueladas, pero hay casas alrededor, hay habitantes en San Pedro y Los Ángeles. Están bien las casas. ¿Para quién se ha hecho eso? Para aumentar el precio de los solares. ¿De quién son esos solares? Pensarlo.
Hola, buenas tardes. Pues yo voy a centrarme un poquito más en lo que es el tema de la vivienda y la situación residencial que tenemos ahora mismo en Valencia. Voy a recoger algunas cosas que han comentado antes y al menos al terreno de la pura vivienda. A mí me da un poco de rabia a veces hablar de la vivienda como si fuera cuatro paredes que nos contienen. Para mí la vivienda y el derecho a la vivienda es mucho más que eso, pero aquí para centrarnos vamos a hablar de la vivienda como el hecho material. ¿Cuánta vivienda tenemos en Valencia? Me parece que es importante mesurar, tener claros estos datos para luego seguir hablando. Pues según el Censo de Población y Viviendas del INE, ahora mismo en Valencia tenemos 420.000 viviendas. Si tenemos una población de 794.000 habitantes, quiere decir que tenemos 53 viviendas cada 100 habitantes. O dicho de otra manera, tenemos más de una vivienda para cada dos personas. Tenemos un poco en cuenta las cifras estas. Si extrapolamos estas cifras, bueno, son cifras que son muy similares a la media española, estamos completamente dentro de la media española, pero son cifras que están, la media española está muy por encima, es en este ratio la cifra más alta de Europa por bastante, ¿vale? En España tenemos viviendas de sobra, ¿vale? Leí un artículo el otro día que decía que en España en los últimos 40 años o sea, había crecido más el número de viviendas que el número de habitantes. Cuidadito con esto. La cuestión es, todos sabemos la crisis inmobiliaria, todo esto, recesión económica. Ahí se hablaba mucho, ¿no?, del pelotazo del sector inmobiliario. Hemos aprendido de este hecho, de estos errores. Pues parece ser que durante unos años sí, pero no tanto, porque en cuanto se ha hablado de, hablabais de 2015 como el año en que se empieza a reactivar un poco, de repente en los últimos años ya se puede hablar de reactivación inmobiliaria. El PEC es un ejemplo más. En Valencia ahora mismo, pues en el PEC se planean 1000 y pico viviendas, pero hay un montón de proyectos que están en marcha, algunos ya aprobados y les falta desarrollarse, otros se están desarrollando. Si te pones a contar toda la vivienda que está ahora mismo en proceso de construirse en Valencia, tenemos que se están construyendo unas 25.000 viviendas más o menos. Cabe decir, eso es que tenemos una población que está creciendo. ¿La población de Valencia está creciendo? Absolutamente no. La población de Valencia lleva 10 años estancada. La población de Valencia, y no solo la de Valencia, porque a veces se dice, igual no estamos dando cobertura a la población de Valencia, igual estamos hablando del área metropolitana, que tampoco está creciendo en población, la provincia está creciendo en población, tampoco. Estamos hablando de unas poblaciones completamente estancadas. Y una vivienda que ya es mucha y queremos construir bastante más, ¿vale? O sea, que seguimos la senda de aumentar más el número de viviendas que el número de habitantes, ¿vale? ¿Cuánta vivienda tenemos en Valencia? Pues la respuesta sería, para mí, desde mi punto de vista, de sobra. No necesitamos más, ¿vale? Segundo punto que quería tratar y puede parecer un poco paradójico con este primero. Actualmente, en Valencia tenemos una proporción muy alta de población que sufre algún tipo de problemática residencial. Hablamos de gente que tiene serias dificultades para pagar su vivienda o para acceder a una nueva. ¿Vale? Si queréis os tiro algunos datitos ahí, luego podemos profundizar más si queréis. Solo en 2018, las cifras de 2019 no están actualizadas todavía. En la ciudad de Valencia se produjeron 1.287 desahucios. Estamos hablando de 4 desahucios al día. ¿Vale? Y en el conjunto de la comunidad valenciana, 8.000 y pico, 22 al día. ¿Vale? Los desahucios, como bien sabéis, pues hubo un momento, algunos años, en la crisis que aparecían todos los días en los periódicos, hoy día no aparecen los periódicos, pero el ritmo de desahucios prácticamente no ha bajado, ¿vale? Sí que ha cambiado un poco la tipología, lo podemos profundizar en eso, hoy día se desahucia mucho más a gente que está de alquiler que de hipoteca, ¿vale? La gente, se ha construido la legislación ha construido ciertas protecciones para la gente que está de hipoteca, pero el alquiler, como sabéis, está desbocado y ahora mismo la mayoría de la gente que se va a la calle es gente que vive en alquiler. Eso por un lado. Otro dato es que la tasa de sobreesfuerzo lo llaman cuando una familia gasta, una unidad de convivencia gasta más del 40% de sus ingresos en vivienda, ¿vale? Tenemos poblaciones con una tasa de sobreesfuerzo muy alta. Por ejemplo, el quintil, la proporción de la franja de población más pobre, casi la mitad de ellos gastan más del 40% en vivienda. Y la gente que vive de alquiler, también prácticamente la mitad de la gente que vive de alquiler hace esto que llamamos un sobreesfuerzo en vivienda, ¿vale? Gasta más del 40% de sus ingresos en pagar su vivienda. Obviamente, si gastas más del 40% en pagar tu vivienda, estás automáticamente para estar en riesgo de exclusión. Otra cifra incluso más gorda, que hablamos de problemáticas más graves, un censo de personas sin hogar que se hizo en Valencia hace unos meses, dató en casi 1.000 personas la gente que hoy día en Valencia no tiene casa. La mitad, más o menos unas 500, están en albergues, 500 están directamente en la calle. Aunque no sean cifras oficiales, también podemos hablar por encima de algunos fenómenos que hoy día siguen aumentando, como por ejemplo el hacinamiento, el alquiler de habitaciones compartidas para familias enteras, la coexistencia en el hogar, aunque exista mala convivencia, es decir, cuando a la gente no le queda más remedio, pues sea con tu familia, te han tirado de casa, pues igual antes de irte a la calle te vuelves con tus padres, aunque te lleves a rabiar, o incluso te llevas fatal con tu marido y tú te divorciarías, pero no puedes, porque materialmente no puedes permitir el acceso a una nueva vivienda, ¿vale? Y también aumenta mucho el fenómeno de la ocupación irregular, que esto es una cosa muy polémica que daría para una charla entera. Vale, hablamos de una aparente contradicción, ¿no? Tenemos muchas viviendas, o viviendas de sobra, mejor dicho, muchos problemas residenciales. ¿Por qué se da esto? Es una pregunta retórica un poco tonta. Pues se da porque la dinámica del mercado, la dinámica de la vivienda, del sistema de vivienda, es una dinámica de mercado. Básicamente hablamos de una dinámica de mercado, pura y dura. Es verdad que la Constitución garantiza el derecho a la vivienda, pero en la práctica, pues igual que si en el Estado español, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, por ejemplo, son derechos consolidados, la gente se lleva las manos a la cabeza si hay un chiquillo sin escolarizar, pero que te tiren a la calle, aunque seas un niño, que te tiren a la calle, pues si tus padres no pueden pagar la vivienda, pues oye, que ya hubieran tenido más dinero, ¿vale? No tenemos consolidado el derecho a la vivienda. Entonces, funciona con un cierto mercadeo. Entonces, cuando se producen dinámicas que favorecen, pues los precios suben. Y ahora mismo los precios están subiendo. ¿Cuánto están subiendo? Bueno, lo estabais avanzando un poco antes. En la ciudad de Valencia, si contamos desde 2015, tenemos, según los datos que he consultado yo, un 18% de encarecimiento en venta y un 44% en alquiler. Quiere decir que en 5 años casi se ha subido un 50% en alquiler. La vivienda que hace 5 años valía 400 euros, lo normal es que hoy valga 600. Y por supuesto, como decía Tato, el encarecimiento no ha sido igual en todos los barrios. En algunos barrios como este, las viviendas, bueno, sabréis que se han disparado hasta hacer directamente imposible que gente humilde pueda pensar en esos precios. Este mercado, bueno, luego podemos meternos si queréis más en cómo funciona el mercado de la vivienda. Yo tampoco soy un experto. Pero se puede, no lo vamos a intervenir por completo, no vamos a ponernos en esas. Pero se pueden aplicar medidas correctoras. Una de las medidas correctoras es tener un parque público potente. ¿Cómo está el parque público español? Pues las cifras son del 2,5% del parque público español, cuando la media europea es del 21%. ¿Vale? O sea, hablamos de un parque público ridículo. Obviamente, si el sector público tuviera más potencia, pues podría tener más control sobre la situación del mercado inmobiliario. No es así. Hablamos de bajos porcentajes de vivienda en producción oficial en los nuevos proyectos. Y hablamos de graves resistencias, como sabréis, y lo podemos hablar luego, a cualquier medida que proponga intervenir el precio o la función de las viviendas. ¿Vale? La gente, o sobre todo la oligarquía económica, le interesa que el mercado de la vivienda siga siendo un mercado eminentemente libre, porque es un mercado que da muchos beneficios. Y además es un mercado que tradicionalmente a España nos ha dado, o sea, ha sido uno de los puntales del crecimiento económico español. Eso afecta a los grandes fondos de inversión, a las grandes entidades financieras y también a los pequeños propietarios. Todos hemos contribuido de esa psicosis colectiva de pensar que la vivienda es un recurso de inversión fundamentalmente. Y a todos, bueno, todos los que son pequeños propietarios, también se les ha inculcado que si tú, aunque tengas una familia alquilada, que sabes que no puede pagar, pero en tu barrio, antes Fernando hablaba del urbanismo como hay una varita mágica a veces y tu terreno, que varía poco, de repente ahora vale mucho. Pues esa varita mágica a veces también actúa con la vivienda ya construida. A veces tu vivienda vale X, pero tu barrio se pone de moda, o el barrio en el que estás viviendo se pone de moda, y varita mágica y de repente se duplica el precio. Pero tú como propietario puedes decidir no subir el precio. No es una obligación. No está en las leyes que tienes que subir el precio. Pero hombre, todo el mundo va a pensar, soy tonto, ¿no? Si no aprovecho los precios de mercado. Pues igual yo creo que es un problema cultural que tenemos que al final echamos las culpas siempre a las grandes entidades, a los fondos buitres, fondos de inversión, entidades financieras, que por supuesto son grandes culpables de la situación, pero yo creo, y es un tema que introduzco para el debate posterior, que también debemos focalizar en la responsabilidad de los pequeños propietarios, porque al final la mayor proporción del parque español está en manos de pequeños propietarios, y si estos con sus pequeñas subidas son los que al final imposibilitan que la parte no propietaria de la población pueda acceder a una vivienda. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar de actuar en dos frentes. Uno más, reivindicación de cara a que las instituciones tomen medidas. Yendo muy rápido, no sé si me paso ya de tiempo. Os he listo algunas medidas que se podrían tomar para hacer el mercado de la vivienda un poco más asequible. Podemos hablar del aumento del parque público, lo que decíamos antes, generación de bolsas de vivienda en alquiler, inversión pública equilibrada para evitar la gentrificación, limitación de la vivienda turística, limitación de precios de alquiler, promoción de cooperativas de vivienda y de otros métodos alternativos de acceso a la vivienda, una legislación urbanística más social, restrictiva y protectora con el territorio. Podemos hablar de cambios en el modelo de financiación urbanística, como decíais antes. Todo esto, que algunas cosas se han escuchado en la prensa últimamente y se han intentado, son medidas muy polémicas. Y enseguida muy polémicas, que enseguida activan a un cierto mecanismo de contrarreformista que se pone en los medios a propagar su discurso. Son medidas que tienen en contra la oligarquía económica, con lo cual se necesitan mucha presión desde la calle para hacer la realidad. Y esto me lleva al último punto que quería destacar, que es la necesidad en Valencia y en cualquier parte, pero en Valencia, de construir lo que yo llamo a veces un contrapoder urbano, que es desde las bases, desde la gente que habitualmente no tenemos poder de decisión sobre cómo se construyen nuestras ciudades, porque aquí nos hemos acostumbrado todos a que las ciudades de repente van creciendo. Aquí esto era huerta y ahora han hecho edificios. Aquí nadie le han preguntado a nadie. Se reúnen cuatro políticos, cuatro empresarios con cuatro arquitectos y deciden cómo tienen que ser nuestras ciudades. Ese chip está cambiando poco a poco. Está cambiando el chip, pero falta que lo llevemos a la realidad. Entonces, yo creo que en Valencia vamos por el buen sentido. Cada vez hay más actos, cada vez hay más eventos, cada vez hay más colectivos, más asambleas que trabajan en desarrollar esta conciencia. Hablamos de que se trata de que las vecinas nos organicemos para empoderarnos de lo que sería nuestro hábitat, que son las ciudades, de reivindicar un derecho a la vivienda y un derecho a las ciudades reales y extensivos, de demandar a los gobiernos, pero también de generar alternativas autogestionadas, de cambiar la concepción economicista que tenemos en de la vivienda y del territorio y de generar experiencias de urbanismo participativo e inclusivo de verdad. Y yo digo que en Valencia estamos en el buen camino, pues porque en cada barrio prácticamente te puedes encontrar una asamblea, un colectivo, que cada uno a sus retos locales, porque ya sabéis que aunque Valencia no sea una ciudad tan grande, hay muchos retos. Pues hay barrios que están más gentrificados, más turistificados, y se generan asambleas que luchan contra esos fenómenos. Hay barrios que están luchando contra la expansión urbana directamente, contra la construcción de infraestructuras que dependen del territorio. Pues en cada sitio está surgiendo una asambleíta, un colectivo que con más o menos fuerza está elevando su lucha y convenciendo al vecindario. Y por otro lado están generando entidades coordinadoras, como podrían ser Entre Barris o Valencia No Está en Venda, que están intentando aunar esas luchas y tejer un relato y una resistencia común para plantarle cara a las inercias del urbanismo que nos llevamos comiendo toda la vida. En ese sentido, meto aquí una nota, y es que el 23 de mayo hay una manifestación de Valencia No Está en Venda, a la que os invito a que vengáis, porque al final se trata de eso, de juntarlos. Al final la lucha del Cabañal no se diferencia tanto de la lucha del Parque Central, la lucha de Benimaclet o la lucha de Alboraya. No se diferencia tanto, estamos todos en la misma lucha, con lo cual encontrarnos en las calles y ver que y demostrar que estamos todos en la misma lucha, yo creo que es importante para nosotros y para los que tenemos enfrente. Pero vamos, que vamos por el buen camino. Yo creo que además aquí en el Cabañal cumplís bastante de los criterios que estaba diciendo antes, habéis hecho un buen trabajo de poneros de acuerdo, estáis generando charlas, debates, estáis generando reflexión hacia el vecindario, y eso que tenéis un vecindario afortunadamente muy, muy diverso y muy, muy, muy variado. Habéis generado experiencias de urbanismo participativo, ya que algunas institucionales que os han arrebatado, y luego otras, pues como tuvimos el placer de acompañaros en la creación de las otros, lo que nos gusta, analizasteis vosotros lo que nos gustaba del PEC, y lo escribisteis en un documento que al final está teniendo repercusión. O sea, al final, si te organizas, puedes conseguir cosas de cara a la institución, pero es que además estáis autoorganizando y estáis autogestionando espacios y actividades, como por ejemplo parar desahucios todos los meses. Así que nada, pues que nos queda mucho por luchar, tenemos los retos muy grandes, pero bueno, que aquí en el Cabañal creo que vais por buen camino.
Bona vesprada, gràcies a Helena per convidar-me. Jo vaig a ser molt, molt breu perquè vos veig en ganes de preguntar a tots, i a més jo crec que d'aquestes històries l'interessant és que hi hagi una interacció entre el públic, i m'imagino que sobretot entre els experts que han vingut ací, el Gradolí Carmel dia que havia vingut... com has dit abans? Que havies vingut a peu? No, jo crec que hem vingut... jo no tenia massa clar per què vindre ací. De fet, li ho vaig dir a Helena, les 3-4 persones que saben tant d'urbanisme, jo que vaig aportar, encara que jo haig estat 12 anys de la meva carrera escrivint d'urbanisme i d'infraestructures. Encara que els últims 4 anys bueno, me dedicava a escriure sobre corrupció. O sigui, que és, bueno, és un poc paregut. Però bueno, jo li dic a Helena que malauradament de les últimes novetats que s'han produït ací al Cabañal, pues, m'he empollat un poc, perquè la meva inseguretat malaltusa em fa no poder vindre a un acte, almenys sense documentar-me en algo. Però durant la meva etapa d'urbanisme i com a redactora de València Ciutat, jo treballo al diari Levante, sí que he hagut d'escriure del Cabañal durant... en algunes ocasions, no? que ha estat a la secció de València Ciutat, o després com a responsable d'urbanisme a Comunitat Valenciana. Estos dies el que pensava és que el Cabañal és com un malalt que ha superat una enfermetat. Ja, no, un malalt no, una persona que ha superat una enfermetat, no? Una enfermetat greu, no sé què... com? Crònica, sí. Bueno, no, una enfermedad que le ha durado 25 años, ¿no? Que será ese cáncer del desarrollismo, ¿no? que tenía. Y I que aleshores una vegada ja recuperat, qualsevol actuació té que ser té que anar amb molta cura, no? té que ser suau i no imposar actuacions agressives en el barri. Llegint estos dies preparant la xerrada i llegint el que plantejava el PEC, jo crec que té bones intencions. De fet, el que m'han contat també, perquè he estat preguntant tant als autors com després també he preguntat en la conselleria, que com veien en la conselleria de política territorial, com veien ixe projecte, pues els autors el que em diuen és que l'objectiu principal és posar en el mercat 800 vivendes a preu assequible, de lloguer a preu assequible. Després fins a 1000 i pico, el que no sé si no, el que jo dic no, jo no estic no pontifique, per favor. Jo simplement me dedico a conte el que a mi m'han contat estos dies, i si dic alguna incorrecció me corregixes, Tato. I això és una pregunta que em feia jo, no? Quan em donaren esta dada. Està el Cabanyal disposat, per exemple, a renunciar a eixa... Bueno, primer, si les necessita. El que ens acaba de cortar Artur és que tenim vivendes a diestro i siniestro. Però el Cabanyal està disposat a renunciar a eixes, se suposa, 800 vivendes a preu assequible. Em parlaven de 200 o 300 euros, perquè està ja molt estipulat. No sé si això vos ha arribat, si no vos ha arribat. El que em comentaven és que també que ixa aposta per a que l'urbanisme pague l'urbanisme. En ixe pla no preveu ninguna expropiació, que és el que contava Fernando, no? I crec que parlar d'expropiació justament així en el Cabanyal és mencionar la bitxa, no? Després d'aquest projecte, d'aquesta espada de Damocles que heu tingut així durant tants anys. Precisament crec que pot ser una vàlua, no? d'aquest projecte que no preveu ni una expropiació en aquest pla. Sí que és cert, com ha recordat Fernando, que la figura de l'agent urbanitzador ha sigut... funciona com un tir en espais de nova construcció, però en la ciutat ha sigut un absolut fracàs. No hi ha cap actuació que un agent urbanitzador hagi executat en sol consolidat. Però en principi sembla que sol consolidat és en un barri, no? com este, que ja està... Però bueno, sempre hi ha alguna primera volta, no? No sé, jo veig bones intencions, però igual també és perquè ha estat 4 anys ahí entre voltors i ara pues, vull veure el got mig ple. El que jo pense també que li ha faltat al PEC del Cabanyal, això ha sigut... suavitat i respecte a l'entorn. Des de la Direcció General de Paisatge pues, li reclamen, per exemple, que l'edificabilitat no siga tan elevada, no? Per lo vist s'han reduït les altures en el projecte que se presentarà finalment, de 5 s'han reduït a 3, per lo vist, i a mi em sembla bé, perquè al costat de la mar construir més barreres no té cap trellat. I ara bé, el que sí que no li veig cap trellat són aquestes fites, no? M'imagino que ahir són estar a part de les plusvàlues on se trauen, per a que l'urbanisme pague l'urbanisme, monolits com l'hotel, no? que se planteja, i que no sé quina mania li ha entrat ara a tot el món de col·locar monolitos així en, no? en la... Monolitos, monolito, no? La torre eòlica, la nòria que volien, que volien ficar. Tot el món vol vindre ací a als poblats marítims a clavar el seu hito, no? Fita, no?
Seria Hotel Hito.
Hotel Hito, sí. I per últim, respecte del que ens ha contat Arturo, no? Alfredo, perdona, és que sóc un desastre pels noms. Respecte al que ha contat Alfredo, de la falta de vivenda, jo ja en sé una pregunta que recorde que la vaig fer l'altre dia en la presentació del llibre que d'un amic i company, Joan Olmos, que ens acompanya avui, i que demostra, jo crec que és on resideix el verdader problema de la vivenda d'este país, i és que tots portem un xicotet especulador dins, bueno, un xicotet o un gran especulador dins, perquè l'altre dia vaig llançar la pregunta: qui ha venut una propietat pel mateix preu que li va costar o per menys? No va alçar ningú la mà. Sí, no, jo no dic que vengau. Lo que jo plantejo és que el problema de la vivenda és que cada persona que té una propietat, quan la ven, clar, tot el món me dia, home, clar, és que no som tontos, no? Jo no dic que les...
Perdoneu, anem a deixar-la acabar i després no, ja...
Perdoneu, jo no dic que les tincau, jo tampoc ne tinc. La meva única propietat és la bicicleta que he pujat allí, que teniu allí darrere perquè he vist de lloguer, però pense que això és el problema, honestament, pense que això és el problema que té este país, que els propietaris, quan entren en el mercat immobiliari, tot el món ven la vivenda, i no és que la venga, és que fan, alguns fan el negoci de sa vida i venen el piso que es van comprar per molta més quantitat de la que adquiriren. Com vos veixen moltes ganes, ja me calle i res, gràcies per convidar-me.
Gràcies a tots, la veritat és que m'ha semblat molt interessant, m'agrada molt com vos heu coordinat i espero que a vosaltres també.